La Segunda Guerra Mundial fue la más catastrófica de la historia de la humanidad. Durante 6 años el pueblo británico luchó y resistió. Utilizando películas en color, cartas y diarios, esta es su historia.
Apenas hablo de la guerra ni de nuestros pilotos. No se hace. No nos incumbe a nosotros averiguar por qué.
Me sentí como si me sumergiera en el olvido. Allí permanecí a punto de llorar. Así que esto era la guerra.
¡Qué visión más terrible! Nuestros muchachos, solo unas horas antes tan llenos de vida, ahora yacen en el fondo de la embarcación.
Todo el círculo de naciones vengadoras se echará sobre el enemigo y acabará con la vida de la más cruel tiranía, cuyo fin ha sido acabar con el progreso del hombre.
La guerra en color. La historia británica. El principio del fin. Otoño de 1942. Gran Bretaña llevaba 3 años en guerra. El país se había convertido en una fortaleza.
Aquí Londres. Los radioyentes aquí, en todo el imperio y en Estados Unidos de América, oirán al primer ministro, el muy honorable Winston Churchill.
No pedimos ningún favor al enemigo. No. Les devolveremos a los alemanes la justa medida y más de lo que ellos nos han infligido a nosotros. Nos acordamos de Varsovia en los 2 primeros días de la guerra. Conocemos demasiado bien la brutal agresión que están cometiendo con el pueblo soviético, a quien nuestro corazón acompaña en su valiente lucha. Vosotros haced todo el mal que podáis, que nosotros haremos todo el bien posible.
Halifax, Nueva Escocia. La supervivencia de Gran Bretaña depende de una línea vital a través del Atlántico Norte. Estados Unidos y el Imperio proporcionan a Gran Bretaña los suministros esenciales, armas y hombres. Michael Dalton, mayor del ejército canadiense.
Nos embarcamos a plena luz del día en el puerto de Halifax. Se respiraba un aire de expectación. Por las venas de estos jóvenes corrían extraños y nuevos sentimientos. Nos escoltaba el HMS Revenge, un enorme acorazado, así como varios destructores y acorazados para protegernos de los submarinos.
Para minimizar las pérdidas causadas por los ataques de los submarinos alemanes, los barcos viajaban formando enormes convoyes. En 1939, solo pocas semanas después de haber comenzado la guerra, un cámara norteamericano filmó uno de los primeros ataques de un submarino alemán a un mercante británico sin protección alguna.
Navegábamos a toda máquina en ayuda de 2 barcos que habían sido torpedeados por un submarino. A los pocos minutos avistamos en el horizonte a uno de los barcos siniestrados. Era el City of Mandalay. Estaba partido en 2 y lentamente se iba hundiendo. allí estaban muriendo seres humanos. Estábamos tan cerca y al mismo tiempo nos sentíamos tan impotentes. Cayó la noche antes de que llegáramos a los supervivientes que nadaban en el agua. Muchos se encontraban gravemente heridos. Trabajamos desesperadamente durante toda la noche para salvar unas 300 vidas. A la mañana siguiente, el sol salió como siempre, solo para descubrir las cubiertas llenas de heridos. Una de las pasajeras cuidaba de un niño que había perdido a su madre. Era una mañana triste cuando se formó un pequeño grupo para enterrar a uno de los oficiales heridos que había muerto durante la noche. El cuerpo fue envuelto en la bandera de las barras y estrellas, ya que a bordo no tenían ninguna bandera británica. Junto a su cadáver se leyó un sencillo responso. Y luego lo devolvimos al mar, del que tan solo unas horas antes lo habíamos rescatado.
Robert Dugal, un joven reportero de radio a bordo de un destructor británico de un convoy en el Atlántico Norte en 1941.
Estamos viviendo el primer ataque a un convoy que está siendo retransmitido desde el mar. ¡Ahí viene, por favor! Yo diría que a una altura de no más de 160 metros y las balas trazadoras le están alcanzando. ¡Ahí van sus bombas! Ahora están cayendo sobre el convoy. ¡Un momento! ¡Ha fallado! Se han levantado columnas de agua, pero ha fallado. Se respira un olor a pólvora y parece que del agua sale humo.
En 1943 se habían perdido 3.000 embarcaciones debido a los ataques aéreos o de los submarinos en la batalla por mantener abierta la línea vital de Gran Bretaña en el Atlántico.
Aquí Londres. Algo está pasando en Gran Bretaña. En todo el país se realizan campañas para recoger objetos, ya que dichos objetos juegan un importante papel en la fabricación de armamento. Nada se desperdicia en ninguna parte.
A los civiles británicos les ha dicho que no desperdicien nada. Florence Speed, de Streatham, opina que las campañas de recogida y los programas de ahorro en Gran Bretaña cada vez son más exigentes.
Han despejado el lugar bombardeado.
Cuando Ethel abrió las cortinas esta mañana, vio que unos obreros estaban quitando la verja de hierro de su jardín.
Este es el principio de una historia de determinación que puede terminar en los campos de batalla de la Unión Soviética.
Estaban utilizando un soplete que emitía miles de chispas. Era bonito de ver, aunque el efecto era incendiario.
Lord Beaverbrook ha entregado la verja de hierro de su casa de Londres.
Beaverbrook pide cazuelas y sartenes e incluso teteras.
Por todo el país se repite la historia.
Todos nosotros, excepto Berta, hemos aceptado entregar las botellas de agua caliente y esperamos ver si Nora dará alguno de sus utensilios de cocina. Los cubos de basura al final de la calle estaban a rebosar esta mañana. En la acera se veían 12 rebanadas de pan. Vaya desperdicio, incluso en tiempo de paz. Mientras el transporte de alimentos signifique la pérdida de muchos marinos mercantes, es una vergüenza.
Pero en el verano de 1943, las mejoras en la inteligencia aliada y un radio de cobertura aérea más amplio empezaron a cambiar la suerte de la batalla del Atlántico.
Las fuerzas británicas, norteamericanas y canadienses de mar y aire han lanzado todo su potencial contra los submarinos alemanes. Ha significado la derrota absoluta de los ataques de los submarinos. Abrumados por estas pérdidas mortales, los submarinos se han retirado para lamer sus heridas y llorar a sus muertos. Bien. El mes de junio ha sido el mejor que hemos tenido desde cualquier punto de vista en los 46 meses que dura la guerra.
I'm dreaming of a white.
Estados Unidos. En la batalla por los cielos de Europa, la pérdida de pilotos de combate es tan grande que cientos de pilotos británicos en prácticas tienen que viajar hasta Estados Unidos para conseguir sus alas. Desde la Escuela de Aviación Spartan en Tulsa, Oklahoma, David Green le escribe a su madre en Middlesex.
La gente de Tulsa nos ha recibido muy bien. Parece que la Coca-Cola es la bebida nacional. Es fría, con una textura de limonada espumosa y de un color oscuro. El oficial médico no ha dicho que bebiéramos grandes cantidades. Ya tengo 11 horas de vuelo. Espero que mañana pueda volar solo. Ya sé hacer giros y entrar en picado. No lo hago tan mal.
Tras conseguir sus alas, David Green pilotó cazas en el Mediterráneo durante el resto de la guerra. Más de 30.000 aviones prestaron servicio durante la guerra bajo la jefatura de cazas de la RAF. Neville Duke, de Tonbridge, ganó la medalla de servicios distinguidos, la cruz por vuelos especiales y dos galones pilotando Spitfires en el Mediterráneo. Llegó a ser uno de los pilotos más condecorados de la RAF.
Me encanta volar. En un momento estás recorriendo la cubierta a 0 metros y luego, con un suave movimiento de la palanca, te elevas por los cielos. Sientes un inmenso poder en la punta de los dedos. Eres parte de esta máquina perfecta, construida por un genio. El Spitfire es demasiado precioso para ser una máquina de guerra. Pero, ¿qué máquina de guerra mejor querrías tener?
En otoño de 1942, el vicemariscal del aire, Keith Park, envió un mensaje de felicitación a los pilotos de Spitfire estacionados en Malta, alabando su papel en la heroica defensa de la isla.
Vuestros magníficos combates en los últimos 5 días han sido observados no solo por la RAF, sino también por nuestros aliados soviéticos. Seguid así, y dentro de pocos días, los bombarderos alemanes arrojarán la toalla. Ya están en camino pilotos de refresco y Spitfires. Buena suerte y buena puntería.
Al este de Inglaterra. La jefatura de bombarderos, otra sección del potencial aéreo británico. El bombardeo aéreo de Alemania efectuado por las fuerzas aéreas del ejército de Estados Unidos durante el día y por la RAF durante la noche se ha convertido en una parte vital de la estrategia aliada. Infligen grandes daños a la industria y a las ciudades alemanas, pero a cambio de grandes bajas entre las tripulaciones de los bombarderos. En el centro de control del mando de bombarderos, una WAF, auxiliar de la RAF, comparte sus pensamientos más íntimos en la sala de prensa.
Apenas hablo de la guerra ni de nuestros pilotos. No se hace. No es que nos mostremos indiferentes. Somos conscientes de que solo somos un pequeño tornillo de la máquina y de lo poco que nos serviría preocuparnos. No nos incumbe a nosotros averiguar por qué.
15 de febrero de 1944. Ralph Clayton, de Cornualles, navegante de 22 años en un bombardero Lancaster, escribe una apresurada carta a sus padres en la víspera de un bombardeo sobre Berlín, la última misión de su periodo de servicio.
Muy pronto iré a casa. Espero llegar a Redruth en la noche del 18. Me alegro de haber recibido tan pronto la cruz de vuelos especiales. Espero que todos estéis bien. ¿Os quiere? Ralph.
Lancaster no volvió de la misión. Ralph se convirtió en uno de los 70.000 aviadores británicos que perdieron la vida en las batallas aéreas de la guerra. Argel, julio de 1943. Desde bases del norte de África, una imponente flota norteamericana y británica se prepara para atacar Italia, lo que Churchill llama la blanda panza de Hitler. Prácticamente medio millón de hombres, 4.000 aviones, 3.000 buques de guerra, la invasión de Sicilia. Peter Hay, guardiamarina a bordo del destructor británico HSM Tartar.
Ahora es evidente que la gran operación tendrá lugar en breve. Los oficiales permanecen en sus camarotes trabajando frenéticamente, con letreros en la puerta que dicen: llamen y esperen, para así tener tiempo para ocultar los documentos secretos. El capitán nos ha dicho que esta operación es la más importante jamás emprendida, mucho más grande que la de Galípoli. Las tropas británicas atacarán la costa sudeste de Sicilia, los estadounidenses la suroeste.
De desembarcar con los comandos de la Marina Real, el marinero de primera Ken Oakley.
Por fin ha llegado la orden. Lanzad las lanchas. Está a punto de empezar. Ráfagas de las ametralladoras enemigas pasando por encima de ellos. Tacatá, tacatá. Nuestros fusiles automáticos Bren empezaron a escupir fuego. Luego, bang, se abre el portón y hemos llegado. Un zapador se echó a llorar, a suplicar, agarrándose a lo que encontraba, jurando que no podía moverse. Le abandonamos. Había perdido el valor. El silbido de las balas nos hacía correr más. Luego llegó una explosión aterradora. Me sentí como si me sumergiera en el olvido. Conocimiento bajo el agua. Noté como alguien me tiraba de las piernas y me arrastraba hacia abajo. Perdí los nervios y me puse a dar patadas como un loco hasta liberarme. Salí disparado hacia la superficie. Un cuerpo flotaba a mi lado. Sus extremidades aún seguían moviéndose. Tenía que ser el hombre que me había agarrado. Allí permanecí a punto de llorar. Así que esto era la guerra.
Muy pronto tomarían Sicilia. En 2 semanas caería Benito Mussolini. Poco después Italia se rendía, dejando al ejército alemán solo en la lucha.
Acaba de llegarnos una importante noticia. Radio Roma ha anunciado que el rey de Italia ha aceptado la dimisión de Mussolini.
Por fin los aliados abren una brecha en los muros del imperio europeo de Hitler. Londres. A finales de 1943, Gran Bretaña se ha convertido en un campamento armado. han llegado 1,5 millones de soldados aliados. Canadienses, australianos, neozelandeses, polacos, checoslovacos, franceses libres, aunque la mayoría son norteamericanos. Un folleto del ejército de Estados Unidos ofrece consejos a sus jóvenes soldados.
Los británicos utilizan frases que os pueden parecer curiosas. No es aconsejable decir, tengo aspecto de vagabundo. Para los británicos significa que eres un imbécil. Un consejo si quieres brillar en sociedad. Es interesante llegar a conocer a vuestros compañeros, los soldados británicos, de los que tanto habéis oído y leído. Hay dos cosas que pueden entorpecer la amistad: quitarle su chica y no apreciar lo que ha tenido que sufrir su ejército. Sí, y presumir de que vuestra paga es mejor que la de ellos.
Los soldados estadounidenses son unos invitados encantadores. Los británicos se esfuerzan por ser unos buenos anfitriones. Para los niños que se enfrentan a la guerra, los norteamericanos son como estrellas de cine. Marjorie Dinin es una madre que ha tenido que evacuar y se encuentra en el sur de Gales.
Un gran día para los niños. Los han invitado a todos al campamento del ejército norteamericano. Era estupendo ver sus caras. Todos iban acompañados por un soldado. Fueron al comedor con ellos. Les dieron bocadillos de fiambre, donuts y melocotones. Todos los niños se lo pasaron muy bien.
Los norteamericanos le añaden sal a una Gran Bretaña en tiempos de guerra. Dawn Jardy, voluntaria de la defensa civil en Weymouth.
Anoche fui a Bellevue. Hawks and Freeman ha sido convertido en un club para los Yankees. ¡Estupendo! Harry Burman llevó algunos discos. Glenn Miller, In the Mood. Harry James, You Made Me Love You. Good Chopper's Ball. Bailamos la conga. Y Jitterbug. ¡Oh, vaya! ¡Cómo nos movimos!
Las relaciones entre los soldados norteamericanos y las mujeres británicas están siendo fuente de escándalos. Maureen Bolster, correo de la Marina Británica, le escribe a su novio Eric Wells de la RAF en Oriente Medio.
Dicen que las mujeres inglesas son las más inmorales del mundo. Bonito, ¿verdad? Frente a mí estaban sentados un oficial del ejército norteamericano y una chica guapa y bien vestida. Estaban cogidos de la mano, hablando del hotel en el que se hospedaban. Luego ella bromeó sobre el hecho de que su marido estuviera en ultramar y ojos que no ven. Me puse enferma.
Vivian Hall, oficinista de Londres.
Por desgracia, las únicas que muestran una cierta simpatía son las mujeres más vulgares, que hacen cualquier cosa que ellos deseen a cambio de sus favores. Supongo que sueno como una vieja solterona, pero odio que se juzgue a los británicos en base a esas zorras.
La costa sur de Inglaterra, junio de 1944. De nuevo, el ejército británico embarca para luchar en Francia.
Se acerca la hora de nuestro mayor esfuerzo y una mayor acción.
Meses de engaños por parte de los aliados, lo que Churchill llama una coraza de mentiras, ocultan los planes de la mayor invasión por mar de la historia, la Operación Overlord.
Los magníficos ejércitos de Estados Unidos se encuentran aquí. Nuestras tropas están a su lado, en franca camaradería.
Están a punto de dar el golpe vital para demoler el imperio de Hitler en la Europa Occidental. Una gran flota se está reuniendo en el canal. 1,000,000 de hombres se preparan para la batalla.
Cuando se dé la señal, Todo el círculo de naciones vengadoras se echará sobre el enemigo y acabará con la vida de la más cruel tiranía, cuyo fin ha sido acabar con el progreso del hombre.
Ayudando a transportar a los canadienses a Normandía, el marinero británico Fred Wright.
Allá va la armada. Tres largas columnas de barcos extendiéndose de horizonte a horizonte. ¡Qué visión tan maravillosa! Llevamos a bordo de nuestro barco una gran cantidad de hombres canadienses, todos con la moral muy alta, ya que saben qué van a hacer en Francia. Me tomaría una jarra de cerveza.
Hugh Bond, de Upminster, Essex. Un teniente de 25 años del 2º batallón del regimiento East Yorks.
La mayoría comulgamos. El padre del barco nos dijo unas palabras. Oímos las órdenes navales por los megáfonos.
Las 5 playas de asalto tienen su nombre en clave. Utah y Omaha serán tomadas por las tropas estadounidenses. Gold, Juno y Sword por los británicos y canadienses. Tom Tatum, soldado de los Green Howards, de 20 años, de Yorkshire.
Esa noche nadie logró dormir mucho. A las 3:15 tocaron diana. Recuerdo pensar que debería estar asustado, pero me sentía como alejado, como si estuviera viendo una película. Lo que había parecido irreal, ahora era una realidad.
...6 de junio de 1944... ...5:30 de la mañana... ...día D... Más de 4.000 buques de guerra aliados inician un bombardeo masivo contra las defensas alemanas. Fred Wright observa cómo los canadienses hacen sus preparativos finales.
Los grandes acorazados siguen abriendo fuego. El aire está lleno de aviones. El mar está embravecido. Lo siento por los pobres muchachos. Qué comienzo tan malo.
Hugh Bond se dirige a la playa Sword con los East Yorks.
Ahora ya podemos oír las ametralladoras del enemigo y las explosiones de los morteros enemigos en la playa. Nos aferramos a nuestras armas. Ahora es el momento. Las balas silbaban muy cerca de nosotros. Muchos caían. Algunos ya estaban muertos. Otros se arrastraban para salir del agua. No podíamos ayudarles. Nuestra misión era seguir adelante. Era horrible ver a algunos hombres pidiendo ayuda. Quería sacar un cuerpo del agua, pero parecía estar muerto. No tenía tiempo. Ni tampoco podía hacerlo.
Fred Wright observa el regreso de las lanchas de desembarco de los canadienses.
Veo que nuestras embarcaciones están regresando. Ahora tendremos alguna noticia. Estoy llorando como un niño. No puedo evitarlo. ¡Qué visión tan terrible! Nuestros muchachos, solo unas horas antes tan llenos de vida, ahora yacen en el fondo de la embarcación gravemente heridos.
Fred Tarbell, marinero de la Marina Real Canadiense, ha llevado a los marines británicos a la playa Juno. Ahora lleva a los heridos y muertos a casa.
Muchos estaban muriéndose. Un comando de los marines que ayer, a estas horas de anoche, me estaba hablando de su mujer e hijo y hacía encubierta tapado por una ensangrentada manta. No tenía cara.
Ha llegado el día de... A primeras horas de la mañana, los aliados han iniciado el asalto a la cara noroeste de la fortaleza europea de Hitler.
En Inglaterra, Florence Spieth y Gwyneth Thomas escuchan cómo se va desarrollando la dramática historia.
Bajo el mando del general Eisenhower, las fuerzas navales aliadas apoyadas por...
Se te revolvía el estómago con las noticias. Un taxista le dijo a la mujer del panadero que en el West End, 5.000 personas que hacían cola para comprar el periódico tuvieron que ser dispersadas por la policía. Collins, el tendero, me ha dicho que lloró cuando oyó las noticias.
Soy Richard Dimbleby. Las tropas británicas, canadienses y norteamericanas que han desembarcado en las costas de Francia ya se han adentrado varios kilómetros en un frente lo suficientemente amplio para ser mucho más que una cabeza de puente.
Nos sentimos aliviadas. Según las noticias, todo va bien en Francia. Han asegurado las cabezas de playa. Puedo oír cómo cantan los pájaros.
El día D mueren 2.500 soldados aliados. Muchos menos de los que se suponía. La mayoría de ellos son norteamericanos caídos bajo el fuego asesino en la playa Omaha. Al finalizar el primer día, 150.000 hombres están en tierra. Los orgullosos soldados del ejército alemán ahora solo son un largo reguero de hombres derrotados.
13 de junio. Churchill estuvo en Francia ayer. Se dice que quería ir con las tropas en el día D y que tuvieron que impedírselo literalmente. Que viva 100 años más. Este es el hito más importante de la guerra. Un paso más para la paz.
Ahora realmente es el principio del fin. Otoño de 1944. Europa está siendo gradualmente liberada por los aliados. El ejército alemán se está retirando en el oeste y en el frente ruso. En Gran Bretaña, tras 5 años de guerra, la nación sigue adelante organizando vacaciones en casa y ayudada por el sentido del humor británico, simbolizado por los programas de radio.
Aquí están. Elsie y Doris Waters, conocidas como Garrett y Daisy.
Déjame echarte un vistazo. ¿Tienes la cara sucia? No son imaginaciones mías. Tengo la cara limpia, pero no sé si no está tu imaginación.
Disculpe. ¿Le importaría leerme esta carta? Estoy muy preocupado.
Distinguido señor, a menos que deje en paz a mi esposa, le mataré en cuanto le vea. Será mejor que deje en paz a la mujer de ese hombre.
No puedo.
¿Y por qué no?
No ha firmado con su nombre.
Muchos se sentirán estimulados. Todo el mundo se sentirá emocionado al oír. Es ese hombre otra vez.
¿Puedo atenderle ahora, señor?
El servicio de opinión pública averigua que los niños del país están cansados de la guerra. Dirigen sus frustraciones al enemigo.
Creo que Hitler es un cerdo que solo piensa en sí mismo y cree que es maravilloso y quiere darle órdenes a todo el mundo. Si Hitler fuera capturado, la mejor muerte para él sería una horrible tortura, haciéndole sufrir una gran agonía. Le prendería fuego al bigote y cuando estuviera medio muerto, le destrozaría con unas tenazas y le ejecutaría.
Día de San Patricio de 1944. La banda de música del 8º Regimiento de Belfast de la Artillería Real lo celebra en Birmania.
Las 19 horas, hora de Greenwich. Aquí, Londres. Noticias de alcance mundial.
Las tropas británicas, en su avance por Birmania desde el oeste, han asegurado otros 8 kilómetros de la carretera de Tintin.
Peter Gadsden, comandante de compañía, 4 batallón, 14 regimiento Punjab.
Queridos padres, recordaréis que por estas fechas el año pasado de pronto empezó a llover. Bien, ha vuelto a ocurrir. Estamos empapados. Nos perdimos, pero finalmente llegamos a nuestro destino a las 10:30 del día siguiente, después de haber estado caminando desde las 12:15.
Por medio de grabaciones, los artilleros en Birmania pueden enviar sus mensajes personales a Gran Bretaña.
Saludos, Manchester, de vuestros muchachos en Birmania. Aquí hay alguien que la gente de Haslingen conocerá. ¿Cómo te llamas, artillero?
Artillero Potter.
Bien, adelante.
Hola, hola, papá, mamá. Hola a todo el mundo. ¿Cómo estáis? Nosotros seguimos machacando a los japoneses y seguiremos haciéndolo. Os lo prometo. Ánimo, no dejéis de sonreír. Adiós. Estoy muy bien. Espero volver pronto. Adiós.
Hola, Lily, cariño. Espero que estés bien y los niños sé que habrán crecido. Dale mi cariño a mi madre y a todo el mundo.
El avance aliado en Birmania continúa durante 1944. Peter Gadsden.
Entre las cartas recientemente recibidas, en una decías que me olvidara de las medallas y que tuviera cuidado. Lamento haberte desobedecido, pero estoy seguro de que te alegrará saber que me han concedido la cruz militar. Tu hijo pequeño ha demostrado no ser una vergüenza para ti. Seguimos avanzando, pero ahora podemos oír cómo los japoneses están recibiendo nuestros golpes. Un par de incidentes muestran lo asombrosos que son esos japoneses. Luchan hasta la muerte. Un ejemplo clásico. Un soldado herido. Mis muchachos le disparan sin darle, al tiempo que le dijeron que levantara las manos. Él obedeció y nosotros nos acercamos. Hizo el gesto de coger una granada. Todos nos pusimos a cubierto. Luego empezamos de nuevo hasta que lanzó la granada. Mis muchachos lo llenaron de plomo. No tiene sentido.
Más y más territorio ocupado por los japoneses es liberado por los aliados. Empiezan a emerger historias desgarradoras contando el tratamiento dado por el ejército japonés a los prisioneros de guerra. Lord Louis Mountbatten, comandante supremo de las fuerzas aliadas del sudeste asiático.
He visto al primer prisionero japonés no herido. Le he preguntado qué trato esperaba recibir de los británicos. Y él ha tenido el valor de decir, un buen trato, el mismo que sus prisioneros reciben de los japoneses. Cuando pienso en lo que les han estado haciendo a nuestros prisioneros, me pongo enfermo. El otro día atacaron un destacamento de mulas del West Yorks. Fueron capturados 23 de nuestros hombres, los ataron de las manos a los árboles y los azotaron hasta dejarlos inconscientes. Esperaron a que recuperaran el conocimiento y luego un oficial japonés los mató a todos excepto uno con una bayoneta. El que no murió y que, con el tiempo, se recuperó, tenía 21 heridas de bayoneta. Esto es solo un ejemplo de las muchas atrocidades que empiezo a conocer. Un día espero coger a algunos de los japoneses responsables para que sean juzgados.
...1945... A medida que prosigue el avance aliado, se van descubriendo cientos de campos de prisioneros de guerra. Muchos están en lo más profundo de la selva. Lo más importante es conseguir comida y provisiones para los aislados prisioneros. En este campo del sur de Tailandia hay prisioneros británicos y australianos. Jack Turner, un australiano, consigue escribir un diario de la vida en un campo de concentración. Esta es la entrada correspondiente a marzo de 1944.
A los hombres tienen que amputarles las piernas debido a las úlceras tropicales. Una noche organizamos un concierto y era bonito ver con qué alegría 12 hombres con tan solo una pierna cantaban canciones como Waltzing Matilda y Roll Out the Barrel. Muchas úlceras se infectan debido a las moscas. En los peores casos, las larvas se dejan en la úlcera varios días, ya que se comen la carne en mal estado. Todos los días mueren hombres. Un hombre fue enterrado envuelto en su manta. Al día siguiente, se encontró su cuerpo sobre la tumba sin la manta. Los nativos que habían presenciado el entierro lo desenterraron para robársela.
Muchos de los campos se liberaron a sí mismos. Una breve nota en un diario escrita en papel de plátano por un prisionero británico anónimo en Tailandia en 1945.
Por fin somos libres. Anoche celebramos nuestro primer concierto. El sargento mayor del regimiento lo anunció desde el escenario. Es una escena que nunca olvidaré. Cantamos el himno nacional y dimos gritos de alegría. Fantástico. Luego, a las 10 de la noche, colocaron la bandera británica en el puesto de observación. Tenemos el control. No puedo escribir mucho más. He pasado 3 años y medio en el infierno.
Los japoneses, en su retirada, utilizan barcos para transferir a muchos prisioneros a Japón para utilizarlos como mano de obra forzosa. Stanley Costello, de Pontefract, en Yorkshire, fue capturado en la caída de Singapur en 1942.
Partimos rumbo a Japón. Pero no habían contado con los norteamericanos. Por la mañana, vimos como 2 torpedos atravesaban el barco. Cuando los japoneses se habían marchado en los botes salvavidas, montamos unas balsas. Durante todo el día, vimos como los japoneses recogían a sus hombres. Los vimos desaparecer por el horizonte y nos acomodamos lo mejor que pudimos para la larga espera.
Jack Turner comparte una balsa con Stanley Costello, ya que iban en el mismo barco de prisioneros con destino a Japón.
A medida que los hombres iban perdiendo la razón, abandonaban la balsa diciendo que iban a tomar una copa a la cantina. Los subíamos de nuevo a la balsa una y otra vez, pero cuando la debilidad nos venció, no pudimos hacer nada por ellos. Fue una muerte indolora para la mayoría de esos pobres diablos. Estábamos al borde del agotamiento y muertos de sed.
A los 4 días, avistamos el submarino norteamericano Pampanito.
El diario de navegación del capitán del submarino norteamericano Pampanito, capitán de corbeta Paul Summers.
Los hombres estaban cubiertos de petróleo y suciedad. Todos ellos se encontraban agotados tras 4 días en las balsas y 3 años en el campo de concentración. Muchos se habían atado a las improvisadas balsas. Todos estaban muy delgados. Una imagen lamentable que nadie olvidará.
Imaginen nuestra alegría al oírles decirnos: tranquilos, chicos, pronto estaréis a bordo. Nos subieron a bordo 1 hora antes de que oscureciera.
No tengo palabras para agradecerles que nos salvaran de una muerte segura. Les deseo toda la suerte del mundo. Espero que les den su merecido a los japoneses.
1.318 hombres iban a bordo del barco japonés de prisioneros Rakuyo Maru. Solo 295 sobrevivieron. El Pampanito rescató a 73.
Es
Les habla Winford Wowon Thomas, informándoles desde Alemania. Me encuentro en el pequeño pueblo de Lauenberg y estoy observando lo que llevamos 6 largos años esperando: el ejército alemán rindiéndose tras las líneas británicas.
Mayo de 1945. El imperio japonés se está desmoronando en el lejano oriente. En Europa, el ejército soviético ha tomado Berlín. Hitler se ha suicidado.
Estamos en la calle viendo pasar atónitos los restos de la Wehrmacht.
Durante casi 6 años, el pueblo británico, sus fuerzas armadas y sus aliados han resistido.
Esta es vuestra victoria. La victoria de la causa de la libertad.
Mientras la nación celebra la victoria en el Día de Europa, la gente reflexiona sobre los acontecimientos de la guerra y lo que les deparará el futuro. Bob Grafton, artillero de artillería real, va camino a casa, tras pasar 3 años como prisionero de guerra de los japoneses. Le escribe a Dorothy, su amor de toda la vida, en Ilford.
Esta es mi primera carta como hombre libre. Aquí empieza a realizarse un sueño que para mí parecía tan lejano que no podía convertirse en realidad. El inicio de una nueva vida para los dos.
Margaret Crompton llora a su hijo muerto en un submarino de la Marina Real en 1944.
Podemos dar las gracias porque ya no matan a los hombres. Podemos dormir tranquilas por la noche. Los civiles están agotados y exhaustos. ¿Cómo deseamos cosas mejores? ¿Cuánto cambia la vida de las mujeres en tiempos de guerra? Las auxiliares de tierra, mar y aire, las fábricas de munición. Una se pregunta, ¿qué ocurrirá ahora que la guerra ha terminado? ¿Volveremos a vivir la posguerra de 1918 ahora que la guerra ha terminado? ¿La desilusión general?
Marjorie Dineen vuelve a Londres con su hijo e hija desde el sur de Gales, donde habían sido evacuados.
Esperemos con una sonrisa y el corazón rebosante de agradecimiento la construcción de un nuevo mundo, por fin justo, para nuestros hijos. Y aquí termina mi diario.
A pesar del respeto que el pueblo británico siente por Churchill como su líder en tiempos de guerra, la demanda de un cambio político es abrumadora. Winston Churchill y el Partido Conservador pierden las elecciones generales en julio de 1945. El Partido Liberal consigue una victoria arrolladora. Cuando le sugieren a Churchill que el pueblo británico se ha mostrado desagradecido, responde con estas palabras: «Oh, no, yo no diría eso. Lo han pasado muy mal».
Adelante, Gran Bretaña. Larga vida a la causa de la libertad.